con la propuesta que fue advertida hoy temprano a la mañana en Aires de Mañana, Horacio Calderón. Horacio, bienvenido a Cascos Azules.
Pero muchas gracias, Eduardo, por llamarme.
Realmente no sé por dónde empezar, Horacio.
Yo tampoco.
Terrible. Yo dejaría de lado Corea del Norte, dejaría de hablar de Trump. Me preocupa hoy un tema de un alineamiento que podría ser Arabia con Estados Unidos a través de Irán, que lo deja al lado a Irak, los kurdos, Levante. Vos nos anticipaste que venían momentos oscuros para Levante. Ahora con la caída de Raqqa, el último bastión, podemos decir, de Estado Islámico, organización Estado Islámico, como vos nos enseñaste a decir, ¿qué reflexión o por dónde empezaríamos?
Bueno, empezaría por la última noticia, que ha sido la caída de Raqqa. Hay que aclarar al oyente que no siga, a lo mejor... los lineamientos de mis entrevistas, ¿no? Que Raqqa es una ciudad de Siria que fue considerada hasta hace muy poco tiempo, muy pocos días, horas, la capital del autodenominado Estado Islámico en Siria y en general del Estado Islámico en particular, ¿no? O sea, había dos grandes ciudades, una en Mosul, en Irak, y la otra era Raqqa en Siria.
Sí.
Más Idlib, que es, de alguna manera, a ver, la capital de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Acá cuidado, porque no debemos olvidar que son dos mega organizaciones.
Sí, sí, sí.
Ambas yihadistas.
Sí.
Ambas enfrentadas entre sí, ¿no? Por cuestiones de tipo teológica, escatológicas, geopolíticas, etcétera, 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 pero que están presentes en este teatro de operaciones, sobre todo de Siria, y que obviamente van a desarrollar actividades en un futuro que tienen mucho que ver con la diáspora de los combatientes que vayan abandonando estos teatros de operaciones como consecuencia de las operaciones militares que hay. Pero la mayor preocupación, vos me estabas nombrando Estados Unidos, Irán, Donald Trump, etcétera, ¿no? La mayor preocupación mía acá es que realmente todo el Levante, la región del Levante, para el oyente, esto involucra a Siria, involucra a Israel, involucra a Líbano, involucra a parte de Turquía, eso es la región del Levante, ¿no? Bueno, es un caleidoscopio, es una palabra que yo suelo utilizar mucho. O sea, lo que hemos hablado a lo mejor en el último programa, donde yo mencioné esta palabra, es un caleidoscopio, se probó por las piruetas, entre comillas, geopolíticas que han hecho los principales actores que operan en este país. Por ejemplo, Turquía.
Sí.
¿No? Turquía, por ejemplo, se ha desplegado dentro del territorio sirio, porque es un país que quiere volver a poner sus botas en tierras que fueron parte de sus colonias, a una costa de derrocar al régimen de Siria y que esto se convierta en un pandemonium al estilo de Irak. No, pero es interesante destacar que este despliegue que ha hecho Turquía hacia Idlib es la ciudad tomada por la rama de Al-Qaeda en este país, bueno, lo hizo de común acuerdo con Al-Qaeda. No lo hizo totalmente para enfrentar a esta organización que hoy se llama Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Reemplazó, va cambiando de nombre, al famoso Frente al-Nusra, para de alguna manera despegarla del nombre Al-Qaeda, pero de hecho son la rama de Al-Qaeda en Siria. Que dicho sea de paso, si me permitís por lo menos terminar esta idea, pudo hacerse de Idlib como capital de Al-Qaeda en Siria, para llamarlo de alguna manera, gracias al respaldo que le dio el gobierno de Barack Obama en ese momento, que consiguió reunir las cabezas de varias organizaciones enfrentadas entre sí para que todas en conjunto, a su vez, pudieran derrotar a las fuerzas blindadas del gobierno de Siria con el uso de misiles antitanque provistos, por supuesto, en este caso por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Bueno, vos mira, tengo que entender que Al-Nusra cambió de nombre o permanece, la vinculaba como la expresión de Al-Qaeda al sur del Líbano, junto con o cerca de Hezbollah. Corregime.
No te corrijo, no. Lo que ha hecho el Frente Al-Nusra es simplemente cambió
de nombre.
Cambió de nombre, tal vez para despegarse de la conexión mediática con Al-Qaeda, pero en definitiva sigue siendo lo mismo. Estas palabras en árabe que acabo de comentarte, traducidas al castellano, significaría Organización para la Liberación de Al-Sham. Yo siempre, comparan a la palabra Al-Sham con Levante, yo estoy un poco en desacuerdo. Ajá. Con eso, porque la palabra Al-Sham surgió en la antigua Arabia Saudita, cuando miraban hacia toda la región vinculada con el Mediterráneo y que no solamente comprende a Siria. Era la antigua Gran Siria, si se quiere llamar de alguna manera, pero involucra a Líbano, la antigua Palestina, hoy por supuesto Israel, parte del Sinaí, parte de Chipre, en fin, eso es el Sham, las tierras de la izquierda, como la llamaban en Arabia Saudita. Entonces, cuando hablan, aunque parezca una tontería lo que yo estoy diciendo, sí tiene mucho que ver, porque la concepción que tienen es absolutamente diferente si se habla de Levante o si se habla de Sham. Lo que pasa es que los medios eso no lo entienden. Y los analistas, que muchas veces opinan los medios, para facilitarle a lo mejor al oyente, al lector o al televidente, asocian un nombre con el otro.
Sí, no es sencillo seguir, porque finalmente es laberíntico, de algún modo es complicado seguir la lógica de chiíes, los wahhabíes, una cantidad de derivaciones que reconocen quizá el mismo profeta, el mismo Dios, pero con interpretaciones que son, yo casi diría, aunque tenga un respeto absoluto por el islamismo, casi caprichosas, ¿no?
Bueno, por supuesto, yo creo que tanto Al-Qaeda como el Daesh, o el Estado Islámico, como se lo denomina, son desviaciones del Islam a través de una tergiversación exegética, ¿no? Es decir, una interpretación errada de lo que es la letra y el espíritu del Corán. Y vos sabés que yo no soy musulmán, soy católico, sí, practicante.
Sí.
Pero será por años de estudio, de experiencia y de conocimiento de los musulmanes, uh-huh, en general y algunos en particular, que yo puedo afirmar de que la gran masa del Islam es pacífica, el 95%.
Sí, no, eso coincidimos 95%, totalmente.
¿No? Entonces, asociar Islam con terrorismo, para mi punto de vista, lo único que se obtiene con eso, a través de los medios o de activistas interesados con alguna u otra agenda geopolítica global importante, bueno, lo único que se obtiene con esto, Eduardo, es arrojar más vocaciones, más almas, entre comillas, a los brazos del extremismo.
No, sin duda, y esto es doloroso que caigamos en esto. Quería hacerte una consulta, porque analizando lo que estuvo sucediendo junto con la caída de Raqqa, aparentemente hay como un proceso de captación de gente, de combatientes con experiencia justamente de combate de este malogrado, de estos dispersos de Estado Islámico, que quieren ser capturados o que quieren ser obtenidos por un comité de liberación del Levante. Y hay una serie de personas,
sí, sí.
El mismo aparentemente Abur al-Baghdadi,
sí, sí.
Que seguiría vivo de todas las veces que lo mataron, juego un poco con las palabras, porque esto no se habría producido, pide que no se retiren. No sé qué lectura haces vos de este nuevo llamamiento a reforzar Al-Qaeda.
Bueno, por supuesto, yo creo que justamente uno de los grandes errores que se ha cometido a nivel geopolítico mundial, comenzando por sobre todo por el gobierno de Barack Obama, no es que yo respalde a Donald Trump,
sí, sí,
pero los grandes errores, o no tan errores, o lo hicieron directamente a sabiendas, de respaldar a Al-Qaeda para derrocar al régimen de Siria, etcétera, bueno, eso es una es una, digamos, una responsabilidad de la administración Obama. O sea que yo creo que este comité, al cual acabas de mencionar, efectivamente, lo que quieren hacer es, a ver, reclutar a muchos adeptos al ISIS, que ahora están descontentos, y bueno, y obviamente es que están buscando a lo mejor otra trinchera. Lo que yo sí estoy de acuerdo contigo es que yo tengo muchas dudas, no certeza, porque la única certeza sería un cadáver, sí, sí. Y la posibilidad de identificarlo, es que Abu Bakr al-Baghdadi esté muerto. Yo Ajá. creo que él está en la zona de Mayadin, que queda, digamos, a ver, al noreste de Siria, o en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak, todavía dominada por el ISIS. Yo no lo doy por muerto a Abu Bakr al-Baghdadi. En cuanto a la continuación de lo que es la situación actual en la arena siria, vamos a limitarlo un poco, yo creo que tanto ISIS como Al-Qaeda, aún desalojado de sus plazas fuertes, llámese Al-Raqqa en el caso de ISIS, o de Idlib en el caso de Al-Qaeda, va a continuar con operaciones de insurgencia, ¿no? Y por supuesto, de actividades y también de operaciones terroristas, ¿no? Que se van además a expandir a muchos países de origen de los combatientes que están en este momento tanto en Siria como en Irak.
Horacio, te tengo que pedir 10 segundos para que, bueno, justamente los que nos permiten nuestros anunciantes dar a conocer lo de ellos. Y te dejo una pregunta que tiene que ver con el Kurdistán, esto del, bueno, del referéndum, y si tenés ganas como para hacer un comparativo de esto que se está produciendo en el mundo, de estos segregacionismos, de estas insurgencias, de estos separatismos y tantas otras palabras parecidas, te imaginarás que voy para el lado de Cataluña. Me interesa por curiosidad, aunque no sea casco azules el tema, lo de Cataluña. ¿Te parece? ¿Venimos con eso?
Sí, como no, cuando hablaba de secesionismos pensé que ibas a tocar el tema mapuches.
Lo que quieras. Ahora me das un minuto. Cascos azules. Bueno, con la disculpa del caso, sigue este privilegio que tiene Cascos Azules de contar con Horacio Calderón. Y te metimos de prepo, querido Horacio, en las celebraciones de Naciones Unidas el 24 de octubre y esto de República Centroafricana, 12 muertos solamente este año, 67 en todo lo que va del año en todas las misiones, y la República Argentina subiéndose a esto. Pero vamos a la pregunta esta que estaba pendiente del Kurdistán, los secesionismos, como lo quieras plantear.
Bueno, con respecto al Kurdistán, es un tema muy complejo, Eduardo, para desarrollarlo en pocos minutos. Todos sabemos que hay un Kurdistán sirio, un Kurdistán iraquí, un Kurdistán dentro de Turquía, un Kurdistán dentro de Irán, a ver, entre comillas estamos hablando, ¿no?
Sí, sí,
las
sí,
regiones
sí.
Kurdas, que además están algunas de ellas enfrentadas entre sí, por ejemplo las de Irak. ¿Qué quieren todos los kurdos? Los kurdos quieren un Estado soberano e independiente. ¿Cómo se les había prometido? Aunque luego eso no se plasmó en la letra en ningún tratado, a fines de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso,
claro, sí.
O sea, ni Irak, ni Siria, ni Irán, ni ningún otro país, y mucho menos Turquía, quiere un Estado kurdo soberano e independiente. El único país, o uno de los pocos países que respalda esto, es Israel, porque Israel, por supuesto, siempre les conviene tener un aliado de este calibre, que no esté relacionado, por ejemplo, a la llamada causa árabe o al mundo, entre comillas, islámico, etcétera, ¿no? Eso con respecto al tema Kurdistán. Con respecto al tema Kurdistán en Irak, está en este momento muy grave la situación, porque estamos hablando ya de la era post-ISIS, algo que habíamos adelantado varias veces en las columnas de Cascos Azules. Sí. Es decir, ¿qué iba a suceder después de que fuera expulsado el ISIS tanto en Siria como en Irak? De manera tal que en Irak en este momento la situación es compleja. Yo te diría que es para desarrollarlo en un programa completo. En la propuesta que yo te hago.
Bueno,
muchísimo placer, es cuestión solamente de acordar el tiempo. Con respecto a lo de Cataluña, Por supuesto, es un intento separatista, es lo que a mi persona respecta, totalmente ilegal, de acuerdo a la Constitución, y saliéndome de mi condición de analista, como descendiente de españoles, yo creo que los catalanes no tienen ningún tipo de derecho de histórico ni títulos jurídicos para recurrir a un acto como el que están intentando impulsar en este momento. Ellos fueron inclusive el patio trasero del Reino de Aragón. Uh-huh. Ni siquiera pueden decir que fueron Castilla, que fueron Aragón, etcétera. Y además, si se llegara a permitir la secesión, por ejemplo, de Cataluña, bueno, luego pedirían lo mismo los vascos,
Galicia,
y además, cuidado, que están todos los países europeos sufriendo un problema parecido. Ocurriría lo mismo en Italia, en Bélgica, con flamencos y balones.
Total.
O sea que, en lo personal, yo creo que esto es negativo, es ilegal, y creo que el gobierno de España tiene todo el derecho de terminar con esto de la manera más pacífica posible.
Te interrumpo un segundito, Horacio, en esto. Nosotros lo titulamos que era como una borrachera de poder, como una veleidad, como un vedetismo que sufrió Puigdemont para, no sé, es como que se perdió, como que se extravió y que creyó que, bueno, toda la adulación y todo el poderío que tiene de sus catalanes, sí, de su comarca, podría ser extrapolada a un país independiente, no sé.
Realmente. Sí, no, eso también es para... El tema Cataluña es un tema muy complejo. Yo creo que los catalanes les ha ocurrido un poco lo que ocurre acá en la provincia de Buenos Aires, que es un país que aporta... Perdón, una región, uh-huh, una provincia en nuestro caso, que aporta muchísimo a lo que es el tesoro, la recaudación, etcétera, y que a lo mejor no recibe proporcionalmente lo que está dando, ¿no? Eso dicho de manera muy objetiva. Entonces también habría que darle, a lo mejor en un futuro, mejoras de tipo económicas, etcétera, concesiones bajo ese punto de vista, y bueno, y si se les vuelve a otorgar la autonomía, tiene que ser dentro del artículo 155, que es el que consagra la Constitución española. Con respecto al tema mapuche, que yo había de alguna manera aludido, yo creo que además de este drama que fue la muerte del joven Santiago Maldonado, con todo lo que hemos atravesado en estos 70 y pico de días, hay algo que para mi punto de vista es deleznable, eso quiero utilizar la palabra así muy concreta,
sí, sí,
que es la actitud de un poder del Estado, provincial en este caso, el Poder Judicial, que es virtualmente y realmente, o sea, en el espíritu de la letra, la cesión de soberanía a una etnia, que ni siquiera se ha dejado o ha puesto condiciones para ser allanada, algo que ni siquiera hicieron los monasterios de la Iglesia Católica de Argentina hace meses atrás.
Sí, yo creo que nosotros lo hemos evaluado de este modo. Ha habido una imprudencia, y la prudencia como virtud del recto obrar, que nos dice Aristóteles. Ha habido una subactuación, gendarmes con piedras y con una cámara por parte de una integrante, con un celular filmando, y después el exceso. Porque el exceso era la respuesta que se requiere en todos estos casos. La cantidad de drones, vehículos, colectivos, camiones, efectivos, medios. Bueno, creo que todavía no estamos sabiendo cómo conducir el poder de policía, el poder duro del Estado, el poder de represión, que no es una mala palabra. No sé si
coincide. No, la violencia, el monopolio de la violencia legal lo tiene que tener solamente el Estado.
Tal cual, eso queda perfectamente claro.
Yo no me aventuro, nunca me aventuré, desde el momento de la desaparición de Santiago Maldonado, de efectuar ningún tipo de hipótesis, porque como yo siempre digo en estos casos, no hay que descartar ninguna hasta que la real quede fehacientemente probada.
Horacio Calderón, un placer contar contigo en Cascos Azules, y que nos aclares, nos ayudes a comprender. No sé si en algún momento cuando nos sigas en el video vas a ver que yo estoy con todos los mapas. Vos me paseabas por Levante, por Medio Oriente, y yo trataba de seguirte. Creo que lo logré.
Bueno, cuando tengas el video, con mucho gusto lo voy a, como siempre, a reenviar.
Gran abrazo, querido Horacio.
Hasta pronto, y saludos a todos los oyentes de Radio Cascos Azules.